Radio Barra Libre, bienvenidos, bienvenidos al episodio de hoy, un día más de Radio Barra Libre, los miércoles, en este programa que se dedica a hablar y a discutir los temas libertarios y liberales, o más bien todos los temas desde la perspectiva liberal y libertaria. Espero que se escuche bien. Aquí traigo un asunto de audífonos, así que espero que yo sea la única persona que está viendo esto medio raro. Pero fuera de eso, bien. Entonces, ya podemos arrancar con los temas. Y en esta ocasión, Víctor Hugo Becerra, que es un buen amigo y director del Proyecto México de la Fundación Naumann, me pidió habláramos un par de temas. Creo que en algunos se sintió aludido, pero hablaremos de eso. Pero antes de hacer eso, les recuerdo que el Movimiento Libertario de México es una organización de la sociedad civil, así con esta frasecita que utilizan tanto, que se dedica a difundir las ideas del libertarismo, del liberalismo, todo esto en términos de propiedad privada, libertad, libertades civiles, libertades de todo tipo. Entonces, eso lo hace el Movimiento Libertario de México. Y este programa es un programa, uno de los proyectos de del Movimiento Libertario de México también. Entonces, bienvenidos el día de hoy a esto y es la invitación. Recuerden que nos encontramos siempre en www.libertarios.info. Ahí van a encontrar, es un sitio rediseñado que lo rediseñé particularmente yo hace unos días. Y en libertarios.info/podcast están los episodios de Radio Barra Libre, como es nuestra costumbre estar constantemente. Y bueno, sin más que decir, hoy 22 de octubre de 2014, le doy la bienvenida a Víctor Hugo Becerra. Víctor Hugo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Hugo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya ajusté tu volumen y quiero nada más checar aquí en el chat que todos me están escuchando. Supongo que tú estás escuchando por ahí también.
Sí, yo te escucho perfectamente.
Ok, perfecto. Justamente lo primero que nos dicen que leí que habría un debate entre usted y Víctor Becerra y háblame de tú. Y sí, habría eso porque en particular creo que te sentiste aludido en particular con...
Y maltratado, aludido y maltratado.
Ok, todo eso. En el podcast de hace un par de semanas. No sé si... Sí, estoy en lo correcto, en el podcast hace un par de semanas.
Cuando me dices derechairo.
No, yo jamás te dije a ti derechairo, pero de eso estamos dispuestos a hablar el día de hoy. Cuéntame, lo que yo dije, a ver, corrígeme, sí. Decía que había personas que me decían que por qué no atacaba más a los chairos, o sea, a la izquierda, o sea, a los socialistas, y por qué atacaba... ¿Por qué atacaba tanto a los liberales? ¿O por qué hablaba de tantos temas, a lo mejor de tanto punto fino, con tanta maldad en el mundo? Y después empecé a hablar de los derechairos. Creo que si bien tú me habías dicho en varias ocasiones eso, si hubiera querido hablar de tus críticas en particular, hubiera dicho Víctor Hugo Becerra. Pero como no eres el único que me ha dicho eso, lo hice de forma general. Todo lo que dije después de los derechairos no era contigo necesariamente, pero hablemos de derechairos. Cuéntame.
Bueno,
decías unas cosas en las que no estabas de acuerdo conmigo y unas cosas en las que sí.
Sí, bueno, primero déjame explicar bien mi postura. Qué bueno que dices que son varias gentes las que te menciona esa crítica que tú haces, y es una crítica además del peor calado, déjame decírtelo, Hugo, porque además no mencionas a las personas y me parece que bueno, eso evita que las personas puedan defenderse como a mí me sucedió, ¿no? En principio yo te tendría que decir que yo a la izquierda no la critico por izquierda. Yo creo que comparto muchos valores con esa izquierda. Me parece que la izquierda, alguna de esas izquierdas, han sido bastante más exitosas que liberales y libertarios en imponer una serie de temas que me parecen importantes, valiosos y que van con nuestra visión de la vida. Pienso, por ejemplo, en el reconocimiento de los derechos sexuales, pienso en la igualdad de géneros, en otra serie de cuestiones que me parecen muy importantes y que me parece que liberales y libertarios nos hemos ido quedando a la saga en ese aspecto. Entonces, yo no critico a la izquierda por serlo. A mí realmente, yo lo que te he mencionado y me parece que ha sido muy insistente mi punto de vista, es que más que criticar a liberales de la misma acera, critiquemos a los de la acera contraria sin referirme necesariamente a la izquierda, porque también la acera contraria son los conservadores y son esos conservadores
eso es
que
muy
precisamente
cierto.
Lo ven todo.
Eso es muy cierto y
lo
es
ven
parte
todo
de mi
en términos, por
de
ejemplo,
mi,
una,
de mi
una
lucha. Espero tener todavía
en términos económicos, y me parece que eso es peligroso y me parece que eso es regresivo y me parece que es algo de lo cual debemos de estar pendientes, porque no solamente, es decir, no por coincidir con ellos en una visión económica, ellos crean o nosotros creamos que debemos de compartir al 100% sus ideas, y me parece que eso sucede con muchísimo.
Ok, bueno, dime.
Sí, a mí me parece que en vez de gastar la pólvora en infiernitos, en criticar a otros liberales, bueno, pues mejor hagamos un esfuerzo doble en criticar a los de las aceras contrarias, que no son necesariamente o únicamente la izquierda, sino también aquellos que a veces besamos y abrazamos en nuestros actos públicos y ahí están, y que también merecen una crítica, un soplamocos de vez en cuando, de parte de gente tan inteligente como tú y otros invitados que has tenido. O bien, tan sencillo, Hugo, destaquemos los puntos de vista fuertes de nosotros. A mí, por ejemplo, me ha extrañado mucho que, por ejemplo, por ponerte un caso, y no estoy diciendo que ese sea el caso más paradigmático o que yo me siento ofendido por eso, pero te menciono, hace unas semanas la Fundación Nauman Caminos de la Libertad sacaron el Índice Internacional de Derechos de libertad económica, en donde además interviene un propio miembro del MLM. ¿Cuántas veces mi amigo Hugo González se ha referido a este índice?
Ya me referí, en el programa pasado lo hablé completo con Pepe Torra,
Ah, bueno, pues yo no ha subido la grabación.
Salió
y eso que salió hace ya muchísimo tiempo.
Salió anteayer la grabación, sí.
Es decir, yo lo que me refiero es básicamente que yo creo que en vez de estar criticando a Gabriel Cuadri, a Arturo Dan, a Sergio Sarmiento y a no sé cuánta gente con me parece que hay otros puntos que podemos intentar. Esa es básicamente mi crítica. Yo creo, por ejemplo, que cuando se critica a estas personas y a otras muchas más, Roberto Salinas, no sé, tantas otras gentes, me parece que, bueno, primero valoremos sus aportes. Cuando alguna de las gentes que lo critican en tu programa hayan hecho siquiera una mínima parte de lo que ellos han hecho en su aportación, por ejemplo, por ponerte un solo caso, de llevar los derechos de propiedad al ámbito ecológico, como hizo Gabriel Cuadri hace ya muchos años cuando fue director de la Profepa, me parecería que te habría cierto derecho de crítica. Mientras tanto, lo único que existe es cierto diletantismo intelectual que no se corresponde de manera justa con su real contribución.
Ok. Vamos por puntos. Primero creo que no quiero que sea pelea, me gustaría que también debatiéramos sobre los temas y ahorita le entramos, pero ante tu primera exposición me gustaría decirlo de esta manera. Creo que lees demasiado cuando hablo de derechairos, cuando en el mismo momento digo, ok, hay gente que me ha criticado por esto y después paso un programa completo hablando de derechairos. Yo no sé si te sientas derechairo, pensaste que yo te dije derechairo, porque yo no creo que seas derechairo.
Porque no me siento, es que quise hacer esta,
no
esta
era
corrección.
Mira, te voy a decir directamente.
Imagínate que yo nunca me he referido a la izquierda como chairo. Imagínate que empiece yo a hablar, por ejemplo, de anarcochairos.
Ah, eso, pues no, bueno, digo, se
a
vale.
Me parece que no es correcto estar adjetivando a las personas. Y como no lo hago, quiero hacer la corrección respecto a mí.
Muy bien, muy bien. Sí, yo es muy poco lo que utilizo la palabra chairo tampoco. Lo dije, creo que ya es como van como 5 veces que la uso en el programa. Y eso sumado a las 3 del programa anterior ya son 8 veces. Pero a lo que me refiero es, Víctor, me refiero a esto. Hay montones de derechairos por la vida que no eres tú. Y no son ninguna de esta constelación que me pasaste ahorita enfrente como implicando que yo había hablado mal de, no sé, de Roberto Salinas o de Sergio Sarmiento. Eso no lo he hecho nunca. Los que sí voy a admitir que he hablado mal de ellos es de, en particular, de Gabriel Cuadri. Ahí vamos a tener una discrepancia tal vez eterna, porque yo no considero que proponer un impuesto del 80% al carbono sea hacer valer ningún tipo de derechos de propiedad. También hay que, o somos moluscos, o somos mariscos.
Yo coincido contigo.
Por eso, entonces, ¿por qué habría yo de...?
Lo que no me parece justo es solamente referirse a un aspecto olvidado, dando su anterior contribución, por ejemplo. Y entonces...
Es que así no va, Víctor.
Dejas la impresión de que... Sí.
No, o sea, digo yo, bueno, así no va, porque el que propone impuestos del 80% me puede decir que se tomaba el té con Ayn Rand y con Murray Rothbard en Nueva York, y aún así yo te voy a decir, bueno, pues es que está abogando por la violencia en mi contra y en contra de todos los demás personas pacíficas de este país.
Yo no soy del defensor oficial de Gabriel Cuadri. Yo a Gabriel Cuadri lo he visto 3-4 veces en la vida y es todo. Yo lo único que te podría yo decir es que, por ejemplo, la visión que él llevó de derechos de propiedad de la fauna silvestre al tema ecológico me parece importantísima y está muy bien. Hay que criticar esa visión, hay que criticar esa propuesta, pero sin meterse en las personas. Es básicamente mi postura. Y de pronto decir que Gabriel Cuadri es un engañabobos, o decir es un fraude o lo que tú quieras, eso ya es meterse con las personas.
Bueno, creo que decir que una persona es un engañabobo, yo no lo he dicho, pero creo que decir que una persona es un engañabobo, eso es un fraude, es parte de lo que, eso, para que veas, no me parece personal, porque se refiere a sus acciones públicas. Si yo dijera que Gabriel Cuadri...
No, bueno, métete con sus propuestas, no te metas con la persona.
Pues es que si es un engañabobos es por sus propuestas. No, yo no le estoy diciendo, no le había dicho engañabobos, no me parece un mal adjetivo, porque una persona que diga...
¿Sabes cuál fue el aporte de Gabriel Cuadri a los derechos de propiedad en la fauna silvestre? No la sabes.
No, pero además yo puedo perdonar a un comunista que se vuelva liberal.
No la sabes, y entonces precisamente tu ignorancia te permite entonces criticar, meterte a con la persona, adjetivarla, destruirla, y en vez de valorar también sus aportes anteriores. Y claro, entonces es muy fácil que destruir en vez de construir.
Me parece exageradísimo que me digas que estoy destruyendo a Gabriel Cuadri. O sea...
Yo nomás te vuelvo a repetir.
Hablo de libertad de expresión.
No sé, mira, su visión, lo que él hizo en materia de derechos de propiedad con la fauna silvestre.
Lo están preguntando en el chat, Víctor, así que te voy a dar la oportunidad de que nos expliques a todos cuál fue la contribución de Gabriel Cuadri para la protección de la fauna silvestre. ¿Qué hizo Gabriel
Cuadri?
Claro,
tan sencillo como esto. Gabriel Cuadri, cuando fue director en la Secretaría del Medio Ambiente, una de los problemas que había era... muy sencillo. Vamos a que la comunidad sea propietaria del borrego cimarrón, y en lugar de que se dedique a matarlos para barbacoa, se los venda a los ricos cazadores norteamericanos para que en subasta se vendan estos permisos de caza. Pero son las comunidades del norte del país, en Sonora, quienes son ahora las propietarias formales de esos borregos cimarrones, y ellos pueden vender esos derechos de caza sobre los borregos en lugar de comérselos como barbacoa.
Bueno, probablemente es un paso en la dirección correcta.
Y en eso estamos, tan así que está, el borrego cimarrón está a punto de salir del catálogo de especies en peligro de extinción.
Muy bien, me parece que probablemente eso haya sido un paso en la dirección correcta, un paso porque tú y yo sabemos que las comunidades no pueden ser dueñas de nadie o de nada, pero sí es un paso en la dirección correcta que asignar algún tipo de derecho de propiedad, algún tipo que no sea el Estado. ¿Cómo hace una persona para decir eso y unos años después pedir un impuesto del 80%?
O sea, claro, porque... y se critica el impuesto del 80%.
Pero es que es un impuesto
y no
del 80%,
se critica a la doctor. Persona.
Pues, es que, sí, estamos, por eso.
Y así como te estoy comentando no sé. De Gabriel Cuadri, o nos podemos ir con otras personas que de pronto escucho, te escucho a ti y a otras personas, José Torra, que insisto, ojalá el día en que puedan presumir alguno de los logros, una parte de los logros de la gente que critican, bueno, yo me callaré, pero mientras tanto no. Entonces yo creo que pienso, no sé, en esas críticas a veces tan descomedidas a gente como Arturo Dan. Oye, Arturo Dan no le paga la Internacional Liberal por todo el esfuerzo que ha hecho desde las aulas, en los medios de comunicación, promoviendo muchos de estos puntos de vista, no le paga la Nauma, no le paga a nadie, así como a ti, claro.
Exacto, entonces, a eso voy, ni a mí.
Que al menos debiéramos de tener un poco de consideración respecto a estas personas. Mira,
nosotros tenemos, creo que me estás pintando una cosa, a veces como que yo hubiera hablado cosas que no he hablado, y quiero aclararlo. Con Arturo Dan, por ejemplo, ¿qué he dicho? La última vez critiqué un artículo donde él hablaba él criticaba que el gobierno le diera determinados perdones a contribuyentes. De resto he hablado perdón, aquí me fui con el chat.
Giros verbales y se critican sus giros verbales y se critican sus formas de hablar. Eso ya es meterse con las personas, Hugo. O sea, de pronto tratar de aparecer como la madre superiora
libertaria
en un podcast libertario, bueno, está muy bien, pero yo te escucho, Hugo, te escucho, no te escucho en vivo por lo que tú entiendo. Quieras,
y
pero
todo el mundo
escucho las grabaciones y me parece que, por ejemplo, meterse ya de pronto con los giros verbales y empezar
fíjate
a burlarse,
fíjate, esto es gracioso,
audio, como los he escuchado en muchas ocasiones, eso ya no es gracioso.
Tal vez, Víctor, y esto es importante, aquí tú estás hablando de meterse con las personas, y yo en este programa nunca me he burlado de los giros verbales de ninguno de estos liberales.
Sí. Puedo empezar a buscar
búscalo,
en Laya y
búscalo,
en otros y los encontramos.
Estamos en Radio Barra Libre, Laya es otra cosa, pero aún así claro. en Laya tampoco me he burlado de los giros verbales de las personas. Creo que
bueno,
me gustaría...
Yo bueno, lo recuerdo muy bien.
Vamos a echar a andar algún tipo de debate, Víctor, porque tenemos aquí en la chat y para esto parece un pleito de comadres. Reúnanse. Yo digo, bueno, perdón, tengo que contestar a lo de algunos liberales. Revisa, Víctor, a todos estos liberales que me has desfilado por enfrente. Yo solamente he criticado en Radio Barra Libre a Arturo Dam sobre un artículo, ojo, sobre un artículo, sobre sus ideas, y a Gabriel Cuadri, que he dicho que no es liberal. Pero, todos los demás... Todos los demás muertos que me quieres achacar, no, con esos no me he metido nunca. Ni con Roberto Salinas, ni con Sergio Sarmiento. De hecho, aquí estuvimos hablando de un artículo
bien,
de Sergio
Sarmiento.
Creo que
bien,
estás
bien,
confundiendo bien, bien. Las veces que me has escuchado anarcocapitalistamente quejarme de otras personas con... Aquí dice, pregunta Alfonso, dice, si es responsabilidad de este señor denunciar lo que otros han dicho, que si no se está mordiendo la lengua. No sé si sea yo, o sea, no sé si la responsabilidad se refiere a la responsabilidad de mí, Hugo, o de Víctor. Y pregunta a alguien más.
No, ni idea, ya no entendí.
Yo tampoco entendí muy bien, pero aquí me preguntan en el chat, ¿y el mame del síndrome de Dam? Ok, el mame del síndrome de Dam viene de un episodio de Libertad Aquí y Ahora, que se llama Casi Anarcocapitalistas.
Nunca lo habían hecho y nunca lo habían mencionado.
Espera.
Y pobrecitos,
casi
y madre superiora.
Casi Anarcocapitalistas, donde decimos que el síndrome de Dan es decir que son casi anarcocapitalistas. Pero eso no está oculto, sí. Víctor.
Pero mira, Hugo.
Arturo Dan dijo, yo soy casi anarcocapitalista.
Al final del día, yo realmente, yo no coarto tu libertad de expresión. Yo lo que voy realmente es a lo siguiente.
Entiendo que estás
Me
opinando
parece,
sobre
por
mi libertad de
ejemplo,
expresión.
ah, bueno, pues está bien.
No, o sea, está
Entonces,
bien porque tú tienes tu libertad de expresión de opinar.
ya todo es inopinable, ¿no?
No, 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 en
Desde tu
absoluto,
punto
en
de
absoluto. Está
vista.
muy bien. Yo muy por el contrario, yo pienso que todo es opinable. No inopinable,
Yo
todo es
lo
opinable.
único, yo lo que voy es a esto, Hugo. Después de señalarte que tenemos enemigos mucho más poderosos y mucho más grandes enfrente, y no los que tenemos al lado, yo lo que creo es que es básicamente también que uno de los grandes problemas que tenemos liberales y libertarios, y vamos juntos en esta lucha, es la falta de importancia pública, la falta de estatura política que en general tenemos. Y la tenemos no porque nuestras propuestas sean inoportunas o porque nuestras propuestas no valgan la pena o porque sean menos buenas que las de otras corrientes ideológicas. No, en buena medida las tenemos por ese tipo de actitudes, de estarnos criticando por ñoñerías, de estarnos criticando sin el mayor escrúpulo. Sin valorar las aportaciones reales de las personas y metiéndonos precisamente con las personas. Yo te entiendo en tu caso, Hugo, pues tú naciste con el padre de esta corriente que para él
Ya me
nada es
vas
bueno.
a echar otro muerto encima.
Para él nada es
Ok, vamos
bueno.
a hablar de eso, vamos a
Y
hablar de eso, porque tú
qué
no,
bueno.
ahora estás cayendo, Víctor, estás cayendo tú en no mencionar la gente por nombre. Te refieres a
Ah,
Alberto
claro,
Mansueti.
Alberto Mansueti,
Ah,
se
ok,
lo he dicho y
qué diferencia.
se lo
Y
he dicho
muchas
en su
veces,
Facebook.
tú, y, y
No
tú
se
has
lo he
sido la
dicho
primera
cara a
persona en
cara.
estar en contra, tú has sido la primera persona en estar en contra de que Alberto Mansueti de que Alberto Mansueti participe en nada de esto, digo, y te respeto, y a estas alturas Alberto Mansueti lo tengo en contra, o sea, todas las actitudes de Alberto Mansueti yo estoy en contra de ellas, pero creo que echarme a Alberto Mansueti como que fue una persona que conocí cuando no tengo nada
Fue tu
en
mentor,
común,
no, no, no,
nada,
rehuyas,
nada en común.
no rehuyas. Fue tu
No, a
mentor
ver,
y bueno,
dime,
pues ni modo, la
acúsame,
cabra
acúsame,
siempre tira al monte. ¿Qué le
acúsame.
vamos a hacer?
Acúsame,
Yo
dime,
por
dime,
ejemplo,
dime,
de
dime
mis
qué pasa.
padres putativos, de mis padres putativos no rehuyo, ¿no? Pero
Acúsame.
entonces decía, precisamente por estarnos metiendo con las personas, por
Acúsame.
estarnos
Estoy esperando
destruyendo
la
como una
acusación, Víctor.
posible.
Estoy esperando la
No, por
acusación
eso
donde me
te
relacionas con
estoy
Alberto
comentando.
Mansueti.
Te
Estoy
estoy
esperando la
comentando.
acusación.
El señor Mansueti es, me parece que el ejemplo más conspicuo de personas que tienen ideas, según él, de liberalismo clásico. Bueno, yo discrepo de esa forma de pensar de él, pero al final del día lo que hace es destruir a las personas, destruir cualquier posibilidad de trabajo en común. Y
Alberto
me
Mansueti,
parece,
exacto. Él sí, yo
claro,
no.
Alberto Mansueti,
Él
me
sí,
parece
yo
que es
no.
un buen ejemplo, de lo que hacen muchos otros liberales y libertarios a lo largo y ancho de América Latina. Y te lo digo porque yo he trabajado en prácticamente todos los países de América Latina y he visto esas actitudes repetidas una y otra y otra y otra vez. Y
Así
bueno,
es.
pues qué
Sí,
lástima
no, es muy
hacerlas aquí en
cierto.
México,
Y
¿no?
yo me he dado cuenta que la gente que hace eso no cosecha ningún resultado. Me he dado cuenta de que Alberto
Exactamente.
Mansueta ha salido bateado de
Ningún
todos los
resultado.
países donde ha estado.
Tu camino está poblado de ruinas. Y no digo solamente las de Mansueti, hablo de muchas otras personas.
Ok, sí, exacto.
Entonces,
Lo único que pido es
básicamente
que no me eches ese muerto a mí. Porque yo no tengo ninguna
No
relación con Alberto
rehuyas, no
Mansueti.
rehuyas,
No rehuyo,
no
te pedí que
rehuyas
me
de
acusaras
tu
y no
progenie
hubo acusación.
intelectual, no rehuyas de tus ejemplos mayores.
Mira, Víctor, que tú me achaques a Alberto Mansueti es como que yo te achaque a ti el PRI. Y no se
Bueno, eso lo
vale.
del PRI
Pero
me vale,
es
claro.
tu alma mater. O sea, ¿te parecería justo eso? La gente nos está pidiendo en el chat algo que es muy cierto, que me preguntan
Sí.
que si saben si sabemos de qué se tratará el programa, y dice peleas libertarias y go. Creo que Pepe Torra, creo que en este momento Pepe Torra estaba
Sí.
pidiendo no sé si pidiendo derecho de réplica con adelante, algo gusto. Con lo de Arturo Dam, probablemente.
Con mucho gusto.
Algo con lo de Arturo Dam. Así que vamos
a mí me encantan los libertarios que de pronto se ponen su careta de almas inmaculadas.
Víctor, te puedes morder la lengua con eso, ¿eh? Podría ser bueno, eso. A ver.
Yo no utilizo los programas del MLM para criticar a otros liberales.
Okay, estoy haciendo la intención. Estoy invitando a Pepe Torra a que entre a esta conversación porque creo que tiene que decir. Porque te recordaré que en el programa de Libertad Aquí y Ahora, la persona que dijo el síndrome de Dam no fui yo.
Fui yo.
Fue él.
Y los demás se rieron a carcajadas.
Yo aquí estoy y voy a
explicar. Yo me veía súper carcajadas.
Oigan. O sea, oí mi nombre hace rato. La verdad es que yo no tenía nada que ver en su pleitito. Y bueno, me quedé embarrado, estaba bien. Pero yo no estuve en el podcast 13, no estuve yo, Víctor, en el que hablaste.
Pero estuviste, Pepe, en el último podcast de donde hablamos del índice de libertad económica.
Que hablé de derechairos, hablé de los que decían que solo importa libertad económica y que en libertad todos vamos a ser ricos. Víctor no es de esos. Jamás he oído yo a Víctor hablar algo semejante.
Yo creo que se ofendió de más.
Y no lo tengo en ese concepto. Pero bueno, el síndrome de Dam es un término que yo fui el que lo...
acuñaste.
¿Cómo se dice? Lo acuñé. Refiriéndome a la gente
intelectual.
Un síndrome es el conjunto de signos y síntomas de una enfermedad. Y en este caso, estos signos y síntomas eran ser casi anarcocapitalista, como se decía Arturo Dam en algún momento, se llamó casi anarcocapitalista. Y luego, después de él, mucha gente empezó a poner en sus perfiles: yo soy casi anarcocapitalista. Dejaron de llamarse liberales clásicos para ponerse casi anarcocapitalistas. Y ahí fue donde dije, bueno, esa gente sufre de síndrome de Down, de Dam. O sea, sufren del mismo síndrome.
Hay gente que no le gusta el humor, pero para nada. Entonces, eso es chistoso. No estamos vejando a Arturo Dam.
Cuando no te metes con la persona, está muy bien.
Pues no me metí con Arturo. O sea, se llama síndrome de Dam porque él fue el primero en usarlo. Otra cosa,
está bien.
De los giros del lenguaje, creo que hablas de cuando insisto yo en que Dam siempre dice que los derechos de propiedad deben estar puntualmente definidos, previamente reconocidos y jurídicamente garantizados. Siempre lo repito y él siempre lo repite. Ok, pero fíjate que, o sea, a pesar de que siempre hago evidente que siempre lo repite, y eso es cierto, me parece una frase tan cierta que la he citado en publicaciones como el Índice de Libertad Económica del Mundo. Ahí cito y pongo la nota al pie para más sobre esta perspectiva, leer a Arturo Dam, el libro que publicó la Fundación Auman, aquel de, no lo tengo aquí a la mano, pero el de propiedad privada, condición de...
no sé qué. Individual.
Ese mismo libro, lo cité en el ESE, no lo hago a manera de burla. Además conozco a Arturo, no es como que estuviera yo... ¿no?
Yo creo que Víctor en la última reunión esperaba que nos fuéramos a golpes.
Me encantan los libertarios de verdad cuando se ponen así como hermanitas de la caridad, me encantan de verdad.
No, yo soy un culero, y lo sabes, Víctor. Pero me parece que
viniendo aquí tú
de Santurrón a defender a todo el mundo, ¿no se te hace como que no es la posición tampoco? O sea, porque no, ay, sí, me encantan los libertarios.
Esta va a ser la audiencia más grande de Radio Barra Libre, al parecer, hasta ahora. A la gente le gusta el pleito más que el debate. ¿Les parece? Creo que lo que venía Pepe a decir, ¿les parece si debatimos algo? Porque creo que les decía que va a ser el debate más aburrido del mundo, porque Víctor me increpaba sobre lo que decía y te pusiste el saco, Víctor, de las otras cosas que dije. Pero dijiste que había cosas en las que no estabas de acuerdo. Entiendo que no estás de acuerdo con que se mencione... Es que ya no te entiendo si estás de acuerdo con que se mencione por nombre o que no se mencione por nombre, porque yo sigo diciendo que Gabriel Cuadri, etcétera, etcétera. Pero al parecer, si se toca a las personas, ¿no te parece?
No, yo, yo,
Yo lo que insisto es que se critique las propuestas. Claro, las propuestas vienen de una persona. Digo que nos limitemos a hablar únicamente de la propuesta, porque si no, entonces exactamente es la actitud del chismoso o del argüendero. Empiezas a hablar de las cosas malas y ocultas las buenas.
Ok, no, hay gente...
Pero esa postura a mí no me parece correcta.
Mira, si Porque yo salgo,
Pepe, con todo respeto, mi debate era con Hugo. Si tú quieres meterte, pero una vez aclarado tu postura...
Este programa es abierto o no es abierto.
Este programa sí es abierto.
Y me mencionaste, tú me metiste aquí. Tú dijiste mi nombre. Me vale madre.
Ya aclaraste.
Me vale madre. Tú dijiste mi nombre.
Tengo que bajar este pleito. ¿Se sigue oyendo?
Okay, ya aclaraste.
Ahí siguen.
Ya aclaraste que según.
No.
Lo dices en tono.
Ok. Yo esperaba que tuviéramos algún tipo de debate. ¿Siguen ahí? Ok, ahí siguen.
Sí,
muy bien.
Sí.
Qué bueno que siguen ahí. Víctor, voy a pasarme al debate. Es que tengo en el chat gente que le dice me gusta el pleito. Gente que le dice me gusta el debate. La moralidad del socialismo, ABA. Que lo tomemos con calma, que el enemigo está allá afuera. Que nos partamos nuestras putas madres. Me están diciendo de todo.
Por eso no se vale empezar con palabras fuertes. Porque, por ejemplo, el día de mañana o pasado...
Contra mí, por el amor de Dios.
Él dijo, sí.
Pepe Torra y yo nos vamos a encontrar porque trabajamos juntos. O tú y yo nos vamos a encontrar porque tenemos trabajo, proyectos en conjunto, Hugo. Entonces, les pido, por favor, que no empecemos ni a insultarnos. Pepe, por favor, te pido solamente...
No te insulté a ti.
Tienes razón, Pepe, Víctor.
Yo solamente pido eso.
Soy la única persona que has mencionado.
Mantengamos esta plática en unos niveles adecuados, no solamente de comunicación en beneficio del auditorio.
Ok, me voy a meter a pelear y voy a sacar un tema del cual quiero pelear. Fronteras abiertas versus fronteras cerradas. Estoy encabronado. Voy a tenerle que meter explícit. Y si ya le tengo que meter explícit al episodio, entonces voy a decir que estoy encabronado porque gente que yo consideraba rothbardiana, maravillosa y plena y todo, me salieron ahora con que quieren cerrar las fronteras. Como algunos otros había escuchado, y ando muy enojado por eso.
Vi tu post, pero no supe a qué te referías.
Ando muy enojado por eso, porque y eso venía la discusión mía originalmente contigo, Víctor, que tenía que ver que a mí me preocupa mucho que la gente quiera llegar a libertarismo y se me vuelva por ahí cosas muy raras y al rato esté abogando por se ponga, o conspiranoica, o conservador, etcétera. Sí, ok, muy bien.
Un inter, Hugo. Eso se da precisamente por no atacar cuando se debe de hacer a nuestros amigos que de pronto se dicen liberales o libertarios.
Eso es lo que yo hago todos los días, Víctor, y no te gusta que lo haga. ¿Quiénes son los
pero yo insisto. Me estoy refiriendo básicamente, en este caso, a instituciones. Cuando, por ejemplo, la Fundación FAES anda por toda América Latina diciendo que es liberal y que ellos promueven la libertad, pero en España se ponen a agarrar a madrazos a los inmigrantes.
Ronda Flash, nadie dice nada, ¿verdad? Vamos a quemar puentes. Vamos a quemar puentes. Ronda Flash. Pepe, sigues ahí.
Sí.
Ronda Flash.
FAES son los culeros.
Ronda Flash.
A la mierda, FAES.
Acaba de decir Víctor FAES. ¿Tú sí. ¿A quién quieres mencionar? Digo, ya que estamos en esto.
A FAES también.
¿No hay nadie más?
¿Organizaciones?
O personas. O sea, es que para mí es lo mismo.
No, pero mira la actitud de Pepe.
O sea, yo me acuerdo cuando...
El pendejo de Víctor Hugo ya se aventó.
Yo me acuerdo...
Para que me aviento, ¿no?
Yo me acuerdo cuando pusieron...
ya mencionó a Mansueti también.
Mansueti.
Que también mencioné.
Mansueti, sí.
Ya, por eso. Vas tú y yo dentro de un minuto. Déjenme pienso.
A ver, ok. Yo quiero hablar de mi padrino, Alberto Mansueti. Que... me embarró Víctor diciendo que es mi padre putativo y todo. Y
sí. Media hora después te pones todavía a hablar de Alberto Mansueti.
Evolución. Es que acaban de hablar, acaban de hablar de esto. Ni teocracias, ni fronteras cerradas, ni nada de eso a mí me gusta y quiero denunciarlo porque se nos está yendo la gente. Yo estoy escuchando libertarios de nuevo cuño que llegan directo a Jope diciendo que hay que cerrar las fronteras porque los pueblos y las razas y cuidado no se va, nos vaya a meter el ébola, entonces por eso no hay que dejar entrar a ningún negro. Yo sé que lo estoy caricaturizando, pero es así es como yo lo escucho desde mi trinchera. Tú hablas de FAES, socialdemócratas que como son lo menos peorcito de un país tipo Leopoldo López o John Goicoechea, estoy hablando de Venezuela, Leopoldo López, John Goicoechea y este otro, ¿cómo se llama? Este traidor de la causa, Capriles.
Enrique
Capriles, etcétera. Entonces, yo hablo de ellos. Ahora sí, ya pasa un minuto, Pepe Torra, ¿con quién quieres quemar tus puentes? Ya le dio miedo a Pepe Torra.
Silencio absoluto.
¿Con quién quieres quemar tus puentes, Pepe Torra?
Es que...
Está comiendo.
Sí.
Son unos tragones.
No, o sea, creo que el
o sea, es una buena táctica que yo ya voy a usar, ¿eh? Pues si no estoy comiendo, perdónenme.
A ver, ok. ¿En qué no estamos de acuerdo, Víctor? Ya para empezar a hablar de temas. ¿En qué no estamos de acuerdo?
Yo quiero más bien decir ahora lo que sí creo que debiera de ser algo importante para nosotros como liberales y libertarios, y es el tratar tratemos de entrar en la política. Desgraciadamente, liberales y libertarios tenemos la cruel paradoja de que tenemos que estar en política para que nadie nos obligue en el futuro a estar en ella, a nosotros ni a nadie más. Y me parece que vamos por muy mal camino cuando en lugar de crear una propuesta creíble, políticamente seria, nos dedicamos a atacar, nos dedicamos con insultos, con descalificaciones personales. Eso es básicamente mi punto final al que yo quería llegar. Me parece, yo lo veo repetido en infinidad de países de América Latina, esa inopia intelectual y política de todos los grupos liberales y libertarios en América Latina, precisamente por esas diferencias que se van agrandando, porque no nos atrevemos a criticar a los de los bandos contrarios, porque como tú decías y Alfredo te repetía, ay, es que eso es muy difícil. Ah, no, bueno, pues
no es difícil. No es difícil, es imposible. Es imposible. Es imposible si un comunista quiere ser comunista, que yo le aviente a Rothbard por la cabeza y lo vuelva anarcocapitalista. Eso es imposible.
Yo no pido cambiar a las personas. Lo que pido es contrastar propuestas.
Uh-huh, sí, pero no hay propuestas del lado
ellos,
de la
y cuando
gente.
Y cuando ellos lancen su propuesta como esta tan, tan descabellada de días recientes del gobierno del Distrito Federal, por ejemplo, que te exige que tienes que darle parte de tu propiedad en el tema de impacto ecológico, parte de tu propiedad se la tienes que dar al gobierno del Distrito Federal si no apruebas la declaratoria de impacto ecológico. Me parece que son ese tipo de batallas en las que debemos de estar.
El ecologismo lo hemos combatido en N podcasts aquí, desde El Pato No Es Un Ser Humano. Lo hemos estado, ese fue el tercer podcast del Movimiento Libertario de México. El podcast de libertades.info,
perdón. El ecologismo de esta propuesta es la cobertura, el hueso duro de la propuesta es la intervención del Estado, y hay que insistir y referirnos a cada una de estas propuestas en vez de perder el tiempo, me parece.
Ok, ya dije.
En los problemas y las rencillas personales. Y mira, esto aplica no solamente para el MLM,
Víctor,
ni para
ya me
México,
dijiste, ya me dijiste en qué estamos
América
en desacuerdo.
Latina, por desgracia.
Déjame contestarte en por qué estamos en desacuerdo ahí. Tú dices que nos tenemos que meter en política. Yo te digo que insultar a una persona, insultarlo directamente, es mucho menos grave que meterme en política. porque si me meto en política no solo lo insulto, sino que además ando ahí día y noche recibiendo dinero para ver cómo lo controlo. Eso es estar en política para mí. Por eso no estamos en absoluto de acuerdo con que la solución sea meternos en política. Si hablamos de ecologismo, el ecologismo se mata de raíz. No se mata por una o dos cositas y por ejemplo, no... Esta cuestión, perdón que vuelva al asunto de las propuestas. No voy a hablar de nombres, puedo hablar de propuestas entonces. Propuestas que van en torno a impuestos con cosas que tienen que ver con el carbón. Pues entonces por ahí pasa el camino para combatir el ecologismo, pasa por combatir a los que quieren meternos la puntita solamente del ecologismo. Voy a leer una cosa aquí. Dice, Radio Barra Libre subo con sus invitados y Laya es tres anarquistas discutiendo la inmortalidad del cangrejo. Sí, así es, así es.
Bravo, así mero,
es perfecto.
Y no llegan a nada.
Agarraron el espíritu. No, llegamos. Es que es el punto donde
Lo dije yo.
Es el punto donde...
Pero bueno, a mí no me interesa hablar de Laya. Yo me interesa hablar
de... Ya hablaste muchísimo de Laya, Víctor.
Porque además es la primera vez que me enteré y de verdad me dolió un poquito de pronto ver que los liberales estamos excluidos de Radio Barra Libre, que Radio Barra Libre es solamente una postura de los anarcocapitalistas. Pues bueno, yo dije, Víctor, mira, qué bueno saberlo.
Me estás calumniando, ¿no? Víctor. Este programa empieza y digo, Radio Barra Libre es el programa para hablar de todos los temas desde la perspectiva, y lo dije en el último podcast, libertaria, liberal, clásica, anarcocapitalista. Dije todos esos términos porque...
Esa es la cobertura, pero uno escucha tu programa de hace dos semanas y de pronto allí le emprendes contra todos los liberales y bueno, me parece que bueno, es triste haber creído estar equivocado después de tanto tiempo.
Hasta aterriza te dio. Me dicen en el chat, Green is the new red. Sí, el movimiento verde está lleno de sandías que son verdes por fuera, pero bien rojas y con pepas por dentro.
Claro, eso es la nueva cobertura que han encontrado.
El marxismo, por eso
el marxismo y el sovietismo ya se les fue al carajo. Bueno, pues hay que reciclarse y ellos sí se reciclan.
Odiemos a los conservadores entonces. Víctor, esa es una cosa que no estamos de acuerdo. Tú me acusabas...
No, pues tiene otro frente para ocultarse.
¿Los comunistas?
Y ahí es donde vamos a ver el odio a los conservadores, porque ahora también el comunista está detrás de la idea de tolerancia y de apertura y todo esto.
Esa es una.
Y principalmente de la migración, por ejemplo, ¿no? Cuando todos sabemos que en un ambiente ideal la inmigración está controlada y no existe la inmigración masiva e indiscriminada. O sea, que lo ideal es que el primer mundo acuda al tercero y no que el tercero invada al primero.
Y por supuesto,
la civilización tiene más que aportar a la barbarie que la barbarie a la civilización.
Y no estamos hablando de colonialismo, ¿verdad?
No, por supuesto que no.
Por supuesto que no. Vamos a tener que hacer... Por cierto, quiero hacer el comentario. Salió publicada hoy por Ben Stone. ¿Cómo se llama, Pepe?
Bad Quaker.
Exacto. Ben Stone, de Bad Quaker, acaba de publicar hoy un artículo donde rebate por ahí un conocido artículo de Hans Hermann Hoppes. Hans Hermann Hoppe. Y ahí él critica eso. El tema de hoy, porque es que me siguen diciendo que concretemos un tema. El tema es debatir, Víctor y yo, en lo que él dice que no estoy de acuerdo con él de entrada. Ahorita quiero hablar de la psicopatía, pero esa es otra historia. Víctor, ok. ¿Hay algún otro tema en que no estemos de acuerdo? Yo insisto que va a ser el debate más aburrido del mundo porque estamos de acuerdo tú y yo más que muchísimos de los demás.
Lo único que te pido es que no calles cuando la gente dice estoy de acuerdo con Víctor Hugo, bravo por Víctor Hugo.
Eso nunca lo hago. ¿Quién dice? Les pido en el chat, la gente del chat, digo, esto es lástima para los del podcast,
hubo mucha gente que estuvo en contra mía, así que puedes darte porque Hugo sí los...
Bueno, pero eso no te extraña, ¿no?
Mira, por ejemplo, hemos recibido comentarios...
El patito fue libertario, pues bueno.
Hemos recibido halago y elogio acerca del podcast, por ejemplo, las caricaturas de Laia, y hemos recibido básicamente casi mentadas porque ha sido el peor podcast de la vida, de las caricaturas. Esto es un hecho que no se puede tener contento a todo el mundo, y eso claro. me da aquí por aquí le iban a Víctor siempre. Bien. Víctor, tienes tus fans en la o tus o mira, tienes tu propia pandilla
me
aquí.
Me da gusto saberlo.
Víctor, lo único me da gusto saberlo. Está muy bien. Víctor, ¿algún otro asunto en el cual no estés de acuerdo conmigo?
Bueno, básicamente es eso. Yo lo que insisto es que está muy bien que tú no creas en la política. Pero bueno, por eso yo decía, bueno, entonces, ¿qué se debe de pensar? ¿Que Hugo es un anarcochairo? Pero dije, no, bueno, ese es un insulto muy bajo. No, mi amigo Hugo no lo merece. Pero sí creo que los que sí creemos en la acción política, debemos de tener también un poco más de inteligencia y un poco más de estrategia al desarrollar nuestras propuestas. Y ciertamente no abunda en lo absoluto a llevar adelante estas propuestas, esta serie de descalificaciones que se escuchan en cualquier hoyo funky libertario a lo largo de toda América Latina.
En un programa de micrófonos abiertos, cualquiera puede llegar y hablar de sus estrategias políticas para conseguir la libertad conmigo, y lo más probable es que hable con él la hora completa. Y esto es algo que yo he vivido desde el principio, desde que empezamos a inventarnos el Movimiento Libertario de México. Ubico a dos personas que me han dicho, es que la parte política trata, ok, perfecto, hazla. Silencio de radio. Y no ha habido nada de eso. En mi teoría eso es consecuencia de que saben que no pueden hacer gran cosa por la vía política. Esa es mi teoría, pero llámenme.
Mira, yo Skype, por ejemplo,
Radio Barra Libre, déjame terminar. Llámenme a Skype Radio Barra Libre y con gusto díganme qué hay que hacer en la política, porque esto es un foro abierto, que no hay otro foro así. Digo, cualquiera lo puede hacer, no es como que tenga licencia de la Secretaría de Comunicaciones. Cualquiera lo puede hacer. Y este es el foro abierto para hablar de cualquier tema en cuestiones liberales y libertarias. Y en cualquier momento me pueden hablar. Tengo las fabulosas o las limitadas o las buenas ideas en política para que lo hagan, pero yo escucho. Por eso mi misión, y así se llama el podcast, la misión de Radio Barra Libre, mi misión es atraer a la mayor parte de las personas a las ideas de la libertad. Dice Irene, y esto obviamente tiene un sesgo a mi favor, tengo que admitirlo. Dice que le pareció injusto el comentario sobre Radio Barra Libre solo para anarquistas. Si yo quisiera hacer un programa solo para anarquistas, la estaría pasando negra y amarilla, muy feliz en mi programa para anarquistas, en lugar de estar hablando con toda suerte de liberales.
Pero yo creo que está fundamentada, y no por ponerme gratuitamente del lado de Víctor, pero creo que está fundamentada porque el más del 80% de tus invitados somos anarquistas. Salvo Víctor, a quien estoy denunciando en este momento como alguien que no admite que es anarquista.
Así como hay anarquista de mercado, hay anarquista de closet.
Llámame anarquista.
No. Siempre te lo hemos dicho, te lo hemos dicho en persona, te lo digo ahorita. Okay, salvo Víctor, todos los invitados que has tenido, salvo Víctor y la señora contadora y la otra señora doctora, creo que todos los invitados que has tenido son anarquistas, Hugo. Entonces es bastante lógico que consideren que es un programa para anarquistas.
Es un programa, a lo mejor, para anarquistas hablando de minarquismo, lo cual es una torcedura muy rara.
El invitado más importante que ha participado no es anarquista.
Dígame, por favor, el del chat, ¿cuál es el invitado más importante que ha participado? Sí, por favor, díganme eso. Jeff Berwick, a ver, hagamos una cuenta, digo, perdón, sé que esto es medio self-serving, pero hagamos una cuenta. Jeff Berwick, anarquista. Alfredo, anarquista. Nelson, anarquista. También, bueno.
Eric.
Eric, anarquista. Pepe, anarquista. Yo, anarquista. Sí, es cierto, la contadora no, la doctora tampoco. y de resto la mayor parte han sido anarquistas. Vamos a tener que jalar. Entonces, póngame
ese error. Y había sesgo personal en ese comentario de Irene, ¿eh?
Sí, bueno, totalmente. No sé. No, es que no, tal vez ella lo dice porque conoce mi esfuerzo por hacer Radio Barra Libre, porque si yo quisiera hacer un programa anarquista, ¿qué programaría,
eso,
Pepe?
Laya. No te lo discuto.
Laya.
Te admiro mucho por ese gran esfuerzo.
Gracias. Digo, no me gusta recibir elogios en Radio Barra Libre, pero te agradezco mucho de todas formas. El punto es que lo hago. Lo hago y me pueden llamar, pero los minarcos no me hablan, Víctor. Los minarquistas...
Yo quiero referirme a otra injusticia que acabas de cometer, Hugo.
¿Qué pasó?
Tú dices, aquí la gente dice que quiere acción política y les digo que digan y silencio absoluto. Eso no es cierto, Hugo. Yo te puedo citar, por ejemplo, que hoy mismo hubo tres personas del Movimiento Libertario de México en la marcha que hubo por la presentación de los normalistas en el Paseo de la Reforma, haciendo participación política, acción política, presentando la postura del MLM en relación con el IPN, y con lo que sucedió en Ayotzinapan. Entonces me parece que, bueno, si no quieres ver la acción política, no la veas, pero no la ocultes tampoco.
Dice Fernando que se olvidan de él, y es muy cierto. Fernando ha estado más de una vez. Fernando Arteaga estuvo hablando de Piketty, y antes estuvimos hablando del tema del suicidio, también estuvimos hablando con Fernando, y Fernando no es anarquista. Sí, exacto.
Para que no me digan que tengo
sesgo, dice Mises en el chat. Para los anarquistas utópicos... Ah, no, perdón. Dice Mises en el chat. Bueno, no dice Mises en el chat. Dice una persona llamada Mises en el chat. La vía para lograr el mercado es solo por la vía política. No hay más. Dice Mises. Entonces...
Aquí hay del MLM que allí van en ese sentido... Te insisto, Santos Mercado, esta Melody y otra gente, han venido en ese sentido. Es decir, me parece que está bien no creer en la acción política, en tu caso, Hugo.
Pero no llaman a mi programa y traen sus ideas. Por ejemplo, Santos Mercado no habló el programa anterior para, ni me dijo, por favor, menciona en tu programa que vamos a estar en la marcha, por ejemplo.
Ay, por favor, Hugo, pero se supone que es el programa del MLM.
Lo dijo hoy.
No tiene que estar cada uno diciendo, oye, menciona tal o cual cosa, o un poquito más de generosidad. Oigan,
pero antes de que continúen por ese punto, creo que existe una confusión entre ambos términos, porque Hugo,
político
creo que con acción política te refieres sí. a candidatos y partidos.
A candidatos y partidos me refiero.
Como acción política.
No, yo no me estoy refiriendo a la acción directa.
Pero es que los anarquistas llaman acción directa a eso que Víctor acaba de decirle ahorita, acción política. Ir a una marcha, para un anarquista, ni siquiera de nosotros, para un anarquista de cualquier tipo.
De los otros,
lo llaman acción directa. Sí. Muy bien. ¿Qué creen ustedes? Ok, esto. Quiero hablar de otra cosa, porque ya nos peleamos durante horas. Quiero recomendar los tres artículos que andan rodando por ahí, en particular, más bien los dos artículos que andan rodando por ahí del Movimiento Libertario de México, para que nuestra audiencia los escuche, perdón, no los escuche porque no lo hemos leído, los lea y los comparta. Uno es el artículo que habla sobre la situación de Ayotzinapa, donde Esteban González, bueno, en una, creo que es editorial del Movimiento Libertario de México, pero fue propuesto por Esteban, hablamos de bueno, la necesidad de una sociedad que tenga la capacidad de autodefenderse ante el poder, y que es una conclusión que nadie saca de los eventos de Ayotzinapa, el hecho de que el monopolio de la violencia esté tomado por una clase violenta y gobernante y arbitraria y agresora y narcotraficante, no porque el tráfico de narcóticos sea malo, sino porque el crimen que coincide en esas personas con el tráfico
criminaliza.
Sí, con el tráfico de estupefacientes y cosas por el estilo. Entonces, eso no lo van a escuchar en ningún lado, no lo van a leer en ningún lado, sino en el Movimiento Libertario de México. Esa es una. Y la otra es el artículo donde hacemos una propuesta, también un editorial del Movimiento Libertario de México, en este caso promovido directamente por Santos Mercado, el doctor Santos Mercado de la UAM, donde se propone una solución para el Instituto Politécnico Nacional que conlleva el... Que incluye al bono educativo, voucher educativo, cheque escolar, etcétera. Entonces, por favor, entren a libertades.info y compartan esas y déjenos por ahí sus comentarios, porque además hace falta que también se arme debate ahí sobre esas. Estoy seguro que hay varias personas que nos quieren llamar nazifascistas. Entren y díganos nazifascistas, por favor, así podemos explicar un poco más el contenido. ¿No te han dicho nazifascista alguna vez a ti, Pepe Torra?
Durante todos mis años de adolescencia.
No les faltaba razón. Pero recordemos que hace poco, bueno, hace más o menos un año, fuimos a dar una plática, una conferencia a una universidad en el Estado de México y nos pintaron esvásticas o suásticas o cruces gamadas en la publicidad de la conferencia. Entonces, pueden ir a hacer eso en nuestra página www.libertarios.info. Exacto. ¿Algún tema que quieran tocar? El chat. ¿Quieren algo más o ya lo dejamos hasta acá? Necesitamos 17 segundos para que el chat nos diga.
Ustedes necesitan hablar más sus diferencias.
Nosotros. Es que
eso vine a oír. Yo, diferencias con ustedes... La contigo son ahora, bastante claras, Hugo, ya son discutido.
Resulta que vino nomás a escuchar, iba pasando y de pronto...
No, bueno.
Víctor, tenemos... antes de terminar, no Víctor, tenemos venido. ¿Alguna diferencia adicional? Tú y yo odiamos profundamente a los conservadores. No queremos que los libertarios se caigan a conservadores o que los conservadores se sientan libertarios cuando lo que son es conservadores. Pero ahí estamos de acuerdo.
Una diferencia... una diferencia adicional, Hugo, me parece, y eso, si con esto pierdo tu amistad, bueno, pues lo voy a lamentar mucho.
No importa, pero
A veces veo las cosas de esta manera, y la diferencia es esa. Para muchos, como yo, queremos la libertad por todo lo que nos representa, por la serie de cosas que podemos hacer con ella. Y la defendemos no solamente para nosotros, la defendemos también para los demás, y esa vivencia de la libertad es una creencia viva, no es solamente un concepto filosófico. Y a veces siento que muchos amigos míos, más bien su vivencia de la libertad es filosófica, que aman la libertad en cuanto a idea filosófica, pero no en cuanto a su traducción en hechos humanos, en vivencia personal de las otras personas. Esa me parece que cuando yo escucho a cada rato en el en Radio Barra Libre sus alegatos sobre Rothbard y varias otras personas y la libertad, me parece que es una idea filosófica de la libertad. No es una idea ni política, ni vivencial, ni ética, ni moral de la libertad. Es básicamente una idea filosófica. Y me parece que, bueno, quedarse en ese tramo, quedarse en ese nivel, me parece que, bueno, va a crear quizás a buenos lectores, pero nunca ni a buenos liberales ni a buenos libertarios.
Permíteme responderte.
Yo quiero que ahonde porque...
Muy por el contrario. No, es que vamos, lo voy a decir y si hace falta que ahonde, andará. Muy por el contrario. Yo creo que, para empezar, quiero decir, la teoría sí es importante. La teoría es muy, muy importante. Porque si no, la gente no sabe sacar conclusiones compatibles con el principio de no agresión. Y voy a dar el ejemplo de una discusión que tuvimos con otras personas en estos días, que tenía que ver con, yo repito muchas veces, hay cosas que me convienen, pero que no son libertarias. Vivir en el Chile de Pinochet, o vivir en Singapur, donde hay pena de muerte para más de medio kilo de marihuana, ¿me conviene? Sí. Sí, me convendría, ¿ven? O sea, yo no fumo marihuana, no mucha, no muy seguido. Por lo tanto, ¿puedo irme a vivir a un país donde no hay marihuana? ¡Woo! Sí, claro, por supuesto. Puedo no fumar marihuana en 40 años y no me pasa absolutamente nada. Pero no estoy de acuerdo con propiciar o avanzar ideas, sociedades con una dictadura conservadora. Y hace poco Pepe y yo defendimos a los normalistas de izquierda que no los debían haber matado. Y alguien nos dijo, es que no puedes, no puede parecer que estás defendiendo a los izquierdistas. Sí, yo defiendo a todos, aunque sean izquierdistas, porque son inocentes.
Claro.
Eso a mí me parece que no es una cuestión teórica y no es una cuestión convenenciera. Es más, yo aquí les digo, a mí me parece todo lo contrario del objetivo político, me parece justamente lo vivencial. Lo vivencial para mí, y esto lo he dicho en Radio Barra Libro, lo he dicho en La Haya, es vive la libertad en tu propia vida, desasóciate de la gente que te quiere muerto, así de fuerte, desasóciate de la gente que te quiere muerto, y hay gente que me dice que soy un loco por eso, pero es más, no sé qué podría ser más vivencial, no voto. No voto porque me parece hablar, porque me parece opinar a favor de que otra persona le apliquen la ley y que le apliquen normas arbitrarias y que los demás tengan un rey. Si bien pudiera votar en contra de la izquierda porque me pudiera convenir, no lo hago. No veo el punto de que esto sea filosófico o a lo mejor más bien, creo que lo que una mejor palabra sería solamente teórico. Si no está uno dispuesto a respetar el NAP, aunque no te convenga, yo diría, bueno, pues eso es ser teórico. El proceso político sencillamente me es, yo lo decía en estos días pensando en una de las cosas que dice Alberto Mansueti. Lo decía él en Twitter, decía que él se queja mucho de él decía de todos los libertarios que conozco, la mitad son... Están con Álvaro Vargas Llosa, que dicen que las reformas las tienen que hacer los comunistas, y la otra mitad son ANCAPs, que las reformas les valen. Lo voy a decir porque esto ya está como explícito. Dijo, la otra son ANCAPs, que las reformas les valen verga. Y yo soy de esos ANCAPs que las reformas me valen verga. ¿Por qué? Porque yo veo a las reformas políticas como veo el clima. Me afecta. Pero estoy loco si pienso que lo puedo afectar. Yo a él. Entonces, si estoy aquí y esto se pone demasiado tiránico, a ver para dónde me voy. Pero no va a ser una cuestión, y por eso es una de las razones personales por las cuales me ofende tanto que hablen de la no inmigración como una cosa libertaria. Veo que pasan cosas del chat. Esa es mi defensa en torno a eso. No entendí qué ser, a ver, vamos a ver. Siendo blanco, cristiano, heterosexual, de 18 a 55, ¿es difícil vivir la lucha porque somos la clase más libre? Pregunta Anon 3319, ¿o cómo es la cosa? No lo sé. Yo creo que el ser hombre, siendo blanco, cristiano, heterosexual, de 18 a 55, podría decirse que somos, o si lo fuéramos, porque yo no me considero dentro de ese rango, dentro de todas esas características.
18 a 55 no te consideras.
Sí, pero no soy cristiano de entrada. De entrada no soy cristiano y sí soy mayormente heterosexual, pero no soy una persona que ande promulgando eso y sea conservador. O sea, a mí los heterosexuales me dicen que soy un joto porque estoy a favor de muchas cosas que no les parecen. Voy de nuevo. Por un lado, podríamos decir, ok, sí, mira, nadie nos discrimina, entre comillas. Por otro lado, nadie tampoco nos ayuda. O sea, aquí hay dinero para ti si eres madre soltera, si eres de ascendencia indígena, si eres... O sea, hay un montón de características con las cuales vas a poder obtener un trato preferencial. Y esa clase que me están refiriendo de blancos de 18 a 55, que somos la clase más libre, entre comillas, pues también nos va como un chinga porque somos los que nos cobran y nadie nos paga nada.
Supongo que lo que iban es a lo de experimentar la libertad como algo filosófico, no dice ahí vivir la lucha.
No te entendí eso.
O sea, porque es mi caso.
¿Cuál es tu caso?
Estoy yo quepo exactamente esa definición.
Eso es muy cierto. Tú eres blanco, cristiano, heterosexual y 18 a 55.
pero no entiendo si me refiero a, ¿cómo se llama? Ay, güey, ¿qué es eso?
No sé.
Ah.
El CISEN.
No, a lo de vivir la lucha es lo que me saca de onda, porque... Pero yo quería que andara Víctor, porque yo tampoco entendí
eso. Que Pepe iba pasando y de pronto se acordó que tenía algo que decir.
Así es esto. Así son los micrófonos abiertos.
No, o sea, pero ese es mi punto. Quería que Víctor ahondara en lo que acaba de decir sobre que algunos solo lo vivimos en lo... No me siento aludido, pero en lo filosófico, porque no sé a qué te refieres, Vic. ¿Cómo no, uno vive la lucha?
Yo no digo que Radio Barra Libre tenga que ser una tribuna para estar en muchos de los temas que a mí me gustaría. No, yo no estoy diciendo esto. Digo que ojalá algún día Radio Barra Libre sea lo suficientemente amplia, por ejemplo, como por ejemplo para aceptar que algunos de estos colectivos con los cuales en algún momento se puede coincidir a favor, por ejemplo, del matrimonio gay, ofrecerle su espacio, o aquellos otros grupos que trabajan en las universidades públicas a favor de la libertad, ofrecerles también el espacio y no quedarse solamente con el discurso viciado y redundante de 4 o 5 anarquistas anarcocapitalistas.
¿Dónde están los
aplausos? Hablan de la libertad, que hablan de la libertad solamente en términos filosóficos, y que si Rothbard dijo tal cosa y que pendeja de Ayn Rand tal otra, sin llegar nunca precisamente a esa concreción, que sería deseable y dable y urgente en vista de los momentos en que vive México.
Nunca es suficiente, no, porque ahora hablamos de matrimonio.
Ahora sí ya te entendí, Vic, ya.
Ok, sí, eso está muy raro, porque ya hablé de matrimonio gay y ya hablé de teoría queer con Ángel Corro. Digo, no sé qué más necesitan. Aquí. Que me ponga...
No, hay gente que tendría que estar aquí hablando de cosas y que... Pero lamentablemente no es culpa de Hugo, es culpa de que no hay...
Si yo pudiera...
O sea, está abierto, pero si esa gente no conoce...
Bueno, con gente que podría airar un poquito el hoyo funky libertario en que se está convirtiendo Radio Barra Libre, y bueno, pues nunca he visto, así que no, pues sí está muy bien, dame tus números telefónicos o contáctalos o dales mi teléfono, pues bueno, está bien, ¿no?
Yo estoy esperando la beca para hacer eso. O sea, tan sencillo, no hay recursos para hacer eso, para que haga una producción y los corretee. Por eso están abiertos los micrófonos. Voy a hacer un nuevo tagline para mí.
Yo te los mando.
Voy a hacer tú mándamelo. O sea, es público, están invitados. Están invitados todos, es público, podemos hablar de lo que quieran. No, creo que no ha quedado claro lo de micrófonos abiertos, ¿verdad? A lo mejor tiene que dar claro. Voy a iniciar una nueva tagline que va a ser: bienvenidos, los chairos me dicen nazi, los nazis me dicen chairo. Y así va a ser. Entonces me gustaría, recuerden que están abiertos los micrófonos, recuerden que está abierto el micrófono para que llamen de Radio Barra Libre de cualquier lado al Skype, Radio Barra Libre, que está siempre abierto. Cuando estamos en el programa, en este caso para hablar con Víctor tuve que salir de mi Skype personal, pero así es. Víctor, no me vas a decir como la otra vez que por qué no te hablé. Ya, háblenme los demás que quieran hablar de temas, cualquier tema desde la perspectiva liberal, libertad. Llevamos más de una hora aquí. Así
oye,
que...
yo quisiera, pero antes de que lo pares.
Oh, mi Dios.
Y aprovechando que está Víctor por acá y que probablemente también tenga algo que decir. Hicimos con 2 semanas de... Bueno, hiciste con 2 semanas de tarde y un homenaje a Gary Becker. Cuando murió, y hace cosa de una semana, murió Leonard Ligio.
No es muy conocido, pero díganos quién es. Sí es muy importante que hablamos de él.
Claro. Un libertario que, bueno, acaba
Espero
de
Espero que no sea fallecer, demasiado teórico,
Pepe. Italoamericano, cristiano, bueno, católico, de los duros, pero libertario de con todas las letras, y parte de aquel histórico primer círculo Bastiat con Rothbard y Ralph Raico y Reisman, y parte en algún momento del colectivo de Ayn Rand, discípulo directo de Ludwig Mises, fue presidente de la Montpellier Society, del Cato Institute, fue presidente de, bueno, fue maestro en George Mason, en la Universidad Francisco Marroquín, en Georgetown, ganador del premio Adam Smith por la API, fundó Left and Right, el journal aquel junto con Rothbard, fue presidente del IHS, y los trabajos de publicaciones que hacía el IHS en su momento con el Liberty Fund, fue, digamos, una piedra angular del resurgimiento de la Escuela Austriaca de Economía en los 70s, ¿no? Bueno, a la que yo no lo conocí, pero creo que Víctor, no sé si tú lo conociste, Vic, pero conocemos gente que lo conoció y todos han dado referencias de que fue una persona maravillosa, mejor amigo de Murray Rothbard por mucho tiempo. Y bueno, acaba de fallecer el pasado 14 de octubre, a los 81 años. Ya a su muerte ocupaba el cargo de vicepresidente de Asuntos Académicos del Atlas Network. Digamos que le llaman el Johnny Appleseed del libertarismo, por aquello de que fue por muchos lugares sembrando muchas semillas de libertad y haciendo que esta ideología creciera. Principalmente en Estados Unidos, pero también el mundo fue por ahí padrino de muchos, muchos líderes latinoamericanos.
Ojalá que cuando nos muramos, claro, nosotros, ahí nadie diga, y Víctor Hugo, que criticaba a Hugo tanto, y lloren, y era tan bueno. Ojalá que muramos y digan, y era tan bueno y tenía tantos logros. Gracias, Pepe, porque sí es importante recordar, y voy a hacer, no lo tengo aquí, creo que tiene, mi libro de Ethics of Liberty lo debe tener, creo que Ángel Corro, pero viene una dedicatoria que al principio y que siempre me conmueve, y dice: a los libertarios del pasado que prepararon el camino y a los libertarios del futuro que vencerán. No, podría decir hasta la victoria siempre, pero sería un albur.
Por cierto, hay una cosa que no mencioné. Y
espera, espera. Antes de que te vuelvas a echar a andar, quiero recomendarle aquí a don Ramón, que tenemos en el chat, que está cuestionando si no es autodefensa utilizar el Estado para autoatacarse. Plantea un diputado de ANCAP verdaderamente comprometido con reformar para destruir al Estado, y pregunta que si podemos utilizar las leyes para convertirnos en potentados en contra del Estado. Y solamente lo voy a remitir a los episodios anteriores de Radio Barra Libre, y donde discuto ese punto. Voy a tratar de poner las notas del programa porque no lo tengo en la cabeza de memoria. Pregunta también otra persona en el chat: ¿cómo se escribe el nombre de quien hablan? Por favor, Pepe, en el chat ponlo, y también explícanos, sí, cómo se escribe Leonard Ligio. Leonard es como Leonardo, pero sin la
Leonard, última O. Leonard sin la O. Ligio es L-I-G-G-O. Leonard, no, G-G-I-O. Leonard Ligio, L-I-G-G-I-O.
L-I-G-G-I-O. Ese es Leonard Ligio. Uno de la vieja guardia, de los que pavimentaron, de los que prepararon el camino, diríamos.
Y que es coautor, y esto yo no lo sabía hasta hace poco, es coautor de Conceived in Liberty.
¡Oh, wow! Conceived in Liberty es un libro que habla de todo el periodo colonial de los Estados Unidos, con una interpretación muy particular de Murray Rothbard en torno a que básicamente el gobierno se fundó con la Constitución y fue creando. Pero habla de los cuáqueros, léanlo, es muy buen libro.
De uno de los cuatro tomos es coautor Leonard Ligio.
De uno de los cuatro tomos es coautor Leonard Ligio. Y entonces tenemos salida. Aquí viene la salida. ¿Dónde está la salida? Ahí viene. Maravilloso. Fue más de una hora. Fue más de una hora ahorita. Por eso lo voy a matar. Muchas gracias a Víctor Hugo Becerra. Víctor, créeme, tenemos muchos más puntos en concordancia de lo que podemos estar en contra. Y muchas gracias a Pepe Torra, que entró. Venía pasando por aquí como lo criticó. Víctor, bueno,
de pronto sí se apareció.
Hasta luego, Víctor. Hasta luego, Pepe.
Hasta luego, Pepe. Hasta luego, Hugo.
Sale, Vic.
Bye, bye. Esto fue Radio Barra Libre. Miércoles, 9:30. Llamen.